Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a este encuentro semanal que tenemos con la realidad socio-religiosa de nuestra diócesis de Santander. Testimonios, acontecimientos, noticias, todo eso tiene cabida en el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Recuerden que estamos todos los viernes entre 1:30 y 2 de la tarde aquí en COPE Cantabria. Saludos cordiales a nuestros compañeros Katia Nogueira e Iván Respuela en control técnico y de sonido. Y saludos cordiales de quien les habla, Íñigo Venga. Ya muy cerquita de una semana muy importante en cuanto a celebraciones, el domingo San Juan Bautista. Y también pues tenemos otra jornada muy significativa el próximo viernes 29 con la celebración de San Pedro y San Pablo Apóstoles. Bueno, pues en este ambiente, ¿qué les parece? Si comenzamos, pues adelante. En el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy un testimonio, yo diría que extraordinario. Y es que el padre jesuita maltés, Tony Calleja, del servicio de los jesuitas de refugiados, ha pasado por Cantabria. Él ha trabajado los últimos 15 años para el servicio jesuita a refugiados, como hemos dicho, 4 de ellos en Tanzania, 7 en la región de Grandes Lagos y 4 en la región de Oriente Medio. Pero su experiencia, para entendernos, es en la situación de las personas refugiadas y desplazadas de África y de Oriente Medio. Bueno, por tanto, usted tiene una visión de toda esa situación muy cercana, yo diría que inmediata.
Cercana y muy particular, ¿eh? No crea que yo sea una especie de experto o gurú en lo que yo he vivido.
Eso es. Yo
lo que a veces puede ser muy distinta la experiencia de otras personas.
Sí, nosotros lo que queremos es un testimonio que haga movernos los corazones. Ya. Bueno, ¿qué está pasando en África que tantas personas quieren venir a Europa?
Bueno, lo que pasa es que Europa ahora funciona un poco como un faro de un mundo de bienestar, en su mentalidad quizás de riqueza fácil y de una posibilidad de una vida mejor, sobre todo comparado con lo que tienen ellos, ¿no? Ahora, eso evidentemente está ligado a la experiencia de gente que es víctima de violencia o de situaciones insufribles, ¿eh? Y eso empuja a la gente a partir. Eso.
Tenemos que decir a nuestros oyentes que el Servicio Jesuita Refugiados, de carácter internacional, tiene como misión acompañar, servir y defender los derechos de las personas refugiadas y desplazadas internos en trágicas experiencias de huida y abandono de sus hogares por conflictos, desastres naturales, la propia injusticia económica o la violación de otros derechos humanos. Un campo difícil este en el que ustedes trabajan.
Sí, ciertamente que como un trabajo que se puede llamar de frontera, estamos en algo como 47, 49 países organizados en regiones. Y es que, bueno, el año 2000, cuando yo comencé a trabajar en el servicio, había en el mundo, nos calculaban 40 millones de refugiados y desplazados internos. Hoy calculan fácilmente 60 millones. Entonces el problema no se está haciendo más pequeño, sino que está agrandando. Y bueno, y es un servicio de los jesuitas, pero evidentemente tenemos una buena cantidad de laicos y después gente residente local, que es una forma de estar con con las personas que están en una situación tan dramática. Fue fundado por el padre Arrupe en el año 80 y hasta el momento lleva evolucionando y cambiando. En algunas partes se ha dejado porque han vuelto, en otras partes se ha abierto, porque esto es muy dinámico. Ahora, en este mismo momento, están haciendo están viendo qué es lo que podemos hacer en Nigeria, en Angola, la gente sale del Congo, y así, Myanmar. ¿Eh?
Ajá. Yo querría preguntarle a usted, usted trabaja desde la clave, los jesuitas, como otras órdenes religiosas, trabajan desde la clave del Evangelio, desde la clave de Jesucristo, de su mensaje. Trabajar con esa clave, ¿qué matices aporta a la labor que ustedes realizan respecto a lo que puede hacer una ONG?
Ah, sí. Primero es nuestra motivación. Lo que hacemos lo hacemos por nuestra fe, porque estamos convencidos de que hay que acompañar a las personas en sus dificultades. Cuando uno trabaja con refugiados, está trabajando con los crucificados del mundo y no podemos no darnos por aludido por ese problema. Ahora, otras ONG también están inspirados, tienen su misión y su visión de las cosas. Lo que sí, nosotros, por ejemplo, no nos interesa tanto proyectos de infraestructura o distribución de comida. Lo hemos hecho cuando hizo falta. Nos podemos, entre comillas, darnos el lujo, ¿no?, de acompañar mucho, de visitar a la gente, de darle mucho tiempo. Por ejemplo, en contextos urbanos como Siria, Irak y Líbano, tenemos equipos que visitan miles de familias, ¿eh?, para estar con ellos, escuchar su problema, si fuera posible darles una mano, ¿eh? Entonces ese aspecto de acompañar creo es un matiz que aporta el JRS, que esta gente tiene miles de necesidades, pero también tiene la necesidad de ser valorado como persona, restablecido su dignidad, escuchado su historia, que se escuche. Eso por una parte. Después también en el servicio, por ejemplo, tenemos mucha formación de adultos, mujeres especialmente, alfabetización, muchos proyectos de educación, escuelas donde se incorpora mucho a niñas, el 51% son niñas, que de otra manera no tendrían educación. Y bueno, como no tenemos mayor interés que el mejor servicio, entonces en educación, por ejemplo, lo que hacemos, buscamos un servicio de calidad, ¿eh?, no solamente hacer tanto. El problema es que muchas veces los donantes necesitan números, ¿eh?, y hay veces que nosotros decimos que no, o me acuerdo un donante vino al Líbano, cuando fue el año pasado, sí. Entonces, fue por mayo. Me dijo, el coste por niño que tiene usted, porque era un empresario que nos va a ayudar, el coste por niño que tiene es muy alto, me dijo. ¿No piensa en bajarlo? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, evidentemente que había tantos niños ahí en el Líbano, 440.000 de edad escolar, y nosotros educamos 3.500. a nada misma, pero en cada escuela teníamos un asistente social para protección. Los niños venían a clases sin tomar ni desayuno, entonces les tenemos que dar un pequeño sándwich y una fruta, si no estamos perdiendo el tiempo. Los profes, no todos son muy calificados y todo, había que darle mucha formación. Algunos niños vivían lejos, y la única posibilidad de escolaridad es ponerle un bus. Y todo esto cuesta, pero hay que hacerlo así. ¿Eh? Y después, buenos lugares, libros, sobre todo formación de profesores. Entonces, no sé, supongo que el matiz que aportamos de tener cierta libertad para hacer las cosas que nos parece que hay que hacer, para responder a necesidades a las que nadie responde, porque no tenemos por qué criticarlo, pero nosotros vemos esa necesidad, y sobre todo, sobre todo para darles lo mejor nuestro. Pero todo ese aspecto de persona a persona, a mí me decía un estudiante que hoy es cura, tan sano, que cuando llegamos, atendíamos 7 campamentos de 50.000, un equipo, 2 de los cuales solamente 2 éramos blancos, yo un filipino. Entonces, el campamento en Tendélica de 50.000, 50.000 en Carago, 50.000 por aquí. Pero cuando terminé, me dijo, me llevé los nombres de unas 100 personas con los cuales me ha hecho amigo. Y esa es la diferencia.
Bueno, pues vamos a recordar que estamos hablando con el padre jesuita Tony Calleja, que está trabajando en los últimos 15 años para el servicio jesuita de refugiados. Pues saben cómo este servicio tiene como misión acompañar, servir y defender, pues en definitiva, a las personas desplazadas y refugiadas. Las personas desplazadas, los refugiados, están llegando a nuestro país. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? ¿Cómo nos debemos de acercar? ¿Cómo les podríamos facilitar su integración aquí? Porque muchas veces los podemos tener hasta como vecinos. Sí. ¿Qué recomendaciones daría usted?
Pues mire, yo diría hay que evitar todo lo que es el miedo, la ideología, la parte política, y tratar de tener un encuentro, de acoger a estas personas de persona a persona, como personas que necesitan, que de otro color será, de otro... Entonces, la gente lo que más necesitan es acogida y hospitalidad. Pero que sea a nivel personal. Cuando uno ya conoce un refugiado concreto con su nombre, con su historia, no hay que tener miedo. Ajá. Y hay que dejar atrás las ideologías y los sustos que nos meten, y descubrir a estas personas justamente como personas.
Europa vive en el llamado primer mundo, en la abundancia. Sí. Y cuando se tiene abundancia es difícil ser solidario. Exacto. De hecho, los grandes santos que tenían fortuna, sus familias se desprendieron de todas las riquezas para así poder tener más libertad, sin estar sujetos a lo material. ¿Qué debería hacer la Unión Europea para ayudar?
Bueno, si la Unión Europea se preocupara de todo, por ejemplo, de toda la comida que se bota, que son millones de toneladas al año, si hubiera voluntad política, yo creo que no es tan frágil que no pueda asimilar estos cuantos millones. Claro que ha habido políticas en Inglaterra, en Francia, de integración de emigrantes no refugiados que han fracasado. Pero bueno, hay que seguir buscando formas de acoger. Ahora, sobre todo, yo creo que lo que más necesita la gente para comenzar es trabajo y alojamiento, salud y educación. Y yo creo que puede abrir, puede darse, no es ningún lujo. Ahí están los recursos cuando tú ves cómo se consume, ¿no es cierto? El consumismo que hay, el nivel de dinero, de lo que sea. Me cuesta pensar que no es posible una integración seria, pero planificada, y bueno, hace falta mejor voluntad política.
Hay un problema muy serio, que es el problema de las mafias. Están lucrando, están ganando mucho dinero con todo lo que están ocasionando a estas personas que intentan salir de una situación insostenible desde el punto de vista humano. ¿Quiénes están detrás de esas mafias?
Pero no les sabría decir porque no estoy muy enterado de la situación concreta en Europa. Pero bueno, como todo crimen organizado, supongo que hay gente detrás. lo mismo que con la droga, pero en este caso no estoy enterado, no. Prefiero no opinar porque sería temerario.
Bueno, usted nos ha dicho que también ha trabajado en la zona de los Grandes Lagos. En su currículum así figura que son Burundi, Ruanda, República Democrática del Congo. Son estos unos países donde también se está sufriendo muchísimo, casi algunos al borde de la guerra, pero no se oye mucho en televisión, no hay resonancia de esto, de esta realidad en la televisión. Muchos de Burundi creo que se fueron a Tanzania para refugiarse. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo está la situación?
En este momento está un poco calmada. Ahora lo que sucede es que los problemas o las noticias llegan a ser realidad cuando aparecen. De vez en cuando uno escucha tener una noticia de aquí, de allá, de una forma fragmentaria. Uno tiene la impresión que siempre tienen como cuando no hay noticias así, ahora está el mundial, entonces muy poca atención se va a prestar, a menos que no sea espectacular un problema. Y cuando bajan las temperaturas, ahí están y aparecen estos países de nuevo en las noticias. Pero tiene que haber una forma de seguir las noticias más de cerca. Yo me entero mucho por la correspondencia que tengo todavía con gente que yo conocí en los campamentos. No tengo mucho, 4 o 5 personas que me escriben, que me dicen aquí.
¿Cómo es la vida en un campamento de refugiados?
Terrible. Terrible porque un campamento de refugiados, gente que está desplazada, que ya perdió a todos sus vecinos, que están hacinados, que tienen que extender la mano para que les den la comida. No hay seguridad, no hay alumbrado, evidentemente, de noche, entonces... Es muy dura la vida ahí, muy dura.
Y también nos entran escalofríos cuando vemos esas caravanas de personas que por un camino huyendo, con los niños, con sus enseres, lo que han podido sacar de sus casas. Una imagen que nos recuerda a las que veíamos en la Segunda Guerra Mundial. Nos entran escalofríos.
Sí, es terrible verlos esos... para los que hemos visto aquello, es como chocante, como dice usted, desgarrador.
Y sin embargo, yo he leído usted decir que entre los refugiados hay mucha solidaridad, mucha hermandad. Son los que mejor se ayudan.
Primero por necesidad, pero después por un sentimiento profundamente humano que entre ellos, o sea, pueden estar muy mal, pero siempre hay gente que está peor. Entonces son capaces de compartir con una espontaneidad, con una facilidad que da vergüenza a nosotros, que compartimos cuando y si es que nos sobra.
Bueno, yo le voy a hacer a usted, como ya final de la entrevista, le voy a pedir 2 mensajes. Uno, ¿qué les diría usted a las personas que tienen cierto reparo a que lleguen aquí los inmigrantes a nuestro país? Cierto recelo, cierto reparo, cierto miedo. ¿Qué les diría a esas personas? Y segundo, ¿podemos todavía, dentro de esa situación tan trágica, bueno, mantener una esperanza en que con el tiempo esa situación se logre arreglar?
Mira, para la primera pregunta, lo que yo recomiendo es que las personas entren en contacto con calma, sin miedo, con individuos o grupos pequeños de refugiados y descubrir primero su humanidad, la de los refugiados y la propia. Y segundo, la esperanza, evidentemente, hay que mantenerla siempre.
Las oraciones tienen, de cada uno de nosotros pueden
contribuir. A Dios rogando y con el mazo dando.
Pues muchísimas gracias a Tony Calleja por este precioso testimonio.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y como siempre, saben ustedes que terminamos nuestro Espejo de la Iglesia en Cantabrimena con este mini apartado que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Este apartado incluye la proclamación del Evangelio que escucharemos este fin de semana en las misas. En este caso es la lectura del Evangelio según San Lucas. Y tenemos que decir que, como saben, después de la lectura, el padre agustino Agustín Ribeiro, de la Comunidad de los Padres Agustinos de Santander, pues nos realiza una reflexión para todos ustedes. El Evangelio de este domingo dice así: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz a un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaba. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Pero la replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaron por señas al padre que cómo quería que se llamase el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó en Israel. Palabra del Señor.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bien, pues tenemos que despedirnos, no sin anunciarles que este domingo, como saben que es la solemnidad de San Juan Bautista, pues se cumplen 150 años de la parroquia de Santa Lucía, considerado el templo más importante después de la catedral. A las 12 de la mañana, el obispo de Palencia, el cántabro padre Manuel Herrero Fernández, va a presidir una misa a las 12, una misa solemne que estará cantada con el coro a capela. Pues nuestras felicitaciones por una efeméride tan importante. Y nosotros les esperamos hasta el próximo viernes aquí en COPE Cantabria, en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.